Hola, muy buenos días, queridos compañeros, camaradas de Radio AMLO y gente que nos sintoniza. Pues hoy es viernes 8 de marzo y hoy es un día cívico, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Desde acá le enviamos un reconocimiento a todas las mujeres que hicieron cívica y festiva esta fecha, todas esas grandes luchadoras sociales que han transcurrido a lo largo de la historia en el mundo. En este momento se está celebrando en Venezuela un homenaje en cuerpo presente del comandante Hugo Chávez. Vamos a enlazarnos con la cadena de Telesur, sin antes hacer mención que gracias a la visión del comandante Hugo Chávez, esta transmisión la estamos siguiendo en vivo a través del canal Telesur, de Venezolana en Televisión también. Y es debido a la puesta en órbita de sus satélites, dos satélites que están orbitando en el espacio del orbital de Venezuela. Es porque estamos ahora viendo esta transmisión en vivo, ese homenaje póstumo al comandante Hugo Chávez. Bueno, vamos a saludar también a nuestro distinguido invitado, al ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra, quien nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, ingeniero.
Muy buenos días, compañeros de AMLO. Gracias por escucharnos.
Bien, los dejamos con este homenaje y regresamos porque vamos a estar hablando de este liderazgo que perdemos en el continente y en el mundo que deja el comandante Hugo Chávez.
Buena que todos deseamos. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestra juventud! Fiesta en el Orza y Venezuela. También ofrendará con su canto Cristóbal Jiménez, cantautor venezolano. Todos dirigidos por el maestro Dudamel.
Esto como un homenaje de su cultura y su folclor al comandante presidente Hugo Chávez.
Compatriotas fieles, amigos de Venezuela, Latinoamérica y del mundo, el hombre que cantaba con nosotros estas canciones no está físicamente hoy con nosotros, pero su espíritu ya es un referente espiritual en todo el mundo, la revolución bolivariana. Voy a interpretar este pasaje que cantamos en tantas oportunidades juntos, que le traía recuerdos del Orza, del río Arauca, de los llaneros que lo seguimos, porque a Chávez fue el hombre que después de Bolívar y Páez seguimos los llaneros y lo seguiremos por siempre. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Sabanas de mi cariño sabana, sabanas de la uberita de la vaca y Santa Clara, de la costa del Rosario, sabanas de mate palma, en cada tuyo ya no querido hay una huella sagrada, y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de paja de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en sus cañadas. y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra en cada mata de paja. De tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tu cañada. De Pedro Selva Ojeda, compositor del Horta el Pasaje, poesía, copla y sabana. El sonido silvestre del arpa llanera acompaña el despertar de los pueblos latinoamericanos. Atardecer un poema que la brisa lo declama, tu caño es la poesía llano querido con mensajes de sabana, y el arauca es serenata que te despierta desde tierra muy lejana, su corriente mensajera en su sendero se zarpa bien afinada, y en esas noches de luna la tocan manos extrañas, se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña. Y el arauca es serenata que te despierta desde tierra muy lejana, su corriente mensajera en su sendero se zarpa bien afinada, y en esas noches de luna la tocan manos extrañas, se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña.
Pues ya regresamos. Como ustedes habrán percatado, esta mañana vamos a estar hablando del legado que nos deja este extraordinario ser humano, el comandante Hugo Chávez, y nuestra editorial de hoy, 8 de marzo del 2013, comienza así. El comandante presidente Hugo Chávez Frías falleció el martes 5 de marzo del 2013 a las 16:25, víctima de cáncer. Miles de seguidores llenaron las plazas de las principales ciudades del país ante la desaparición física del líder de la Revolución Bolivariana y lloraron el deceso de su líder. El presidente Hugo Chávez fue un niño pobre de Sabaneta, capital del estado de Barinas, hijo de maestros de primaria y que creció con su abuela, Rosa Inés, y otros dos de sus hermanos. Vivió en una casa de palma, con pared y piso de tierra, que se inundaba con las lluvias. Con su abuela, a la que llamaba Mamá Rosa, aprendió a leer y escribir. Y a su lado, supo de las injusticias de este mundo y conoció la estrechez económica y el dolor, pero también la solidaridad. Su toma de conciencia fue un proceso largo y complejo. En 1975, en un operativo, el teniente Chávez encontró en la marquesina, Barinas, un Mercedes-Benz negro. Al abrir el maletero se topó con un arsenal subversivo compuesto por libros de Carlos Marx y Vladimir Ilich Lenin, que comenzó a leer. La clave de su formación política fue el descubrimiento de Simón Bolívar. Más adelante sería definitiva en la influencia de él la figura de Fidel Castro. El derrocamiento de Salvador Allende en 1973 le provocó un gran desprecio hacia los militares de la cuña de Augusto Pinochet. Tan extendidos en América Latina, contrario, el conocimiento de la obra del panameño Omar Torrijos y del peruano Juan Velasco Alvarado le mostró la existencia de otro tipo de fuerzas armadas de vocación nacionalista y popular, diferentes a las formas, a las formadas en la Escuela de las Américas en los Estados Unidos. Los trabajadores venezolanos, el pueblo pobre, los intelectuales antiimperialistas reconocieron a Chávez y lo reforzaron frente a sus compañeros de armas. Y cuando un golpe cívico-militar proimperialista lo encarceló, lo salvaron y rescataron. Y con su movilización inclinaron la balanza política y moral en las Fuerzas Armadas a favor del comandante, que estaba inerme. Los explotados y oprimidos de Venezuela ungieron a Chávez, lo hicieron su líder, reconociendo en él la posibilidad de instaurar una alternativa, de cambiar radicalmente el país, su legado político y sus tareas visionarias en el proceso de formación de un nuevo modelo de sociedad. El teniente coronel refundó su país, lo descolonizó, hizo visibles a los invisibles, redistribuyó la renta petrolera, abatió el analfabetismo y la pobreza, elevó los índices de sanidad, incrementó el salario mínimo e hizo crecer la economía, que lo empleó para eliminar el 75% de la pobreza extrema y ofrecer salud y educación gratuita para todos. Y eso lo hizo peligroso. Estados Unidos aprobó un golpe para derrocarlo a pesar de que era un presidente democráticamente electo. El comandante Hugo Chávez Frías nos deja la lección de la viabilidad de la integración latinoamericana como garantía de independencia y soberanía frente al imperialismo, y en particular con la alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América Latina, ALBA, el ejemplo concreto de que lejos de la dictadura del capital, los pueblos pueden relacionarse bajo la premisa de la solidaridad y la verdadera hermandad, fortaleció el polo de los países petroleros por sobre las grandes compañías petroleras privadas, perdón. Descarriló el proyecto de un área de libre comercio para las Américas, impulsado desde Washington, creando un proyecto alternativo de integración continental, la naciente CELAC. Su legado político regional también incluye Telesur, Petrosur, Petrocaribe, Banco del Sur, entre otras iniciativas, sentó las bases para un socialismo acorde al nuevo siglo. Antiimperialista, antineoliberal, comenzó a hacer el milagro de construir los cimientos de la utopía en un país que imaginariamente estaba más cerca de Miami que de La Habana. El odio implacable y patológico a Hugo Chávez por parte del gobierno de Estados Unidos, de la oligarquía venezolana, de sus pares en los circuitos de la contrarrevolución y el terrorismo de Estado, en la derecha intelectual de los medios de comunicación a su servicio, como el duopolio televisivo en México o El País en España, ofrece la medida de lo que el comandante representa para su pueblo y los pueblos del mundo en esta compleja lucha de clases que tiene lugar en el ámbito planetario, a pesar de los esfuerzos de la dictadura mediática por negarle, ocultarla o trastocarla en su favor. Es en este contexto que se puede entender lo comentado por Sinn Féin. Dijo que el pueblo de Estados Unidos perdió a un amigo que nunca supo que tenía, y los pobres del mundo perdieron a un defensor. Debemos señalar que el comandante presidente Hugo Chávez Frías será recordado como un líder y educador permanente que logró convertir a su pueblo en un actor político preponderante, llegando a ser este el protagonista principal de la revolución bolivariana. Gracias a la inclusión social, la equidad y la participación ciudadana que promoviera el presidente Chávez, esto se ha visto reflejado en un vigoroso e intachable proceso democrático, donde es el pueblo venezolano quien sostiene su revolución. El comandante deja un vacío, pero también un legado de incalculable valor. Su confianza en el pueblo pobre y explotado para vencer las adversidades y enfrentar la violencia del imperio y la oligarquía. Su capacidad para reaccionar, avanzando a cada agresión de sus enemigos. Su curiosidad intelectual que lo llevó a un permanente desarrollo de sus alcances teóricos sobre el entorno político e ideológico que le tocó vivir. Su lealtad y congruencia para estrechar las alianzas duraderas y confiables como las mantenidas con el pueblo y el gobierno cubanos. Por lo que anhelamos justicia y redención para los hombres y mujeres del mundo, para quienes amamos América Latina, la muerte de Chávez es una gran pérdida. Ha muerto un hombre de bien, un hombre del pueblo y para el pueblo, que luchó por dignificar y dar poder a los humildes de su querida República Bolivariana de Venezuela. Que viva Chávez, la lucha sigue.
¡Sí al socialismo bolivariano! El sí a la esperanza. Yo tengo la certeza de que cuando me toque irme de aquí de Miraflores, bueno, algún día me tengo que ir. Algún día me tengo que ir y cantarle a una novia y volver, volver. Otra vez llegaré hasta donde esté. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. O aquella que dice, ¿cómo dice la otra canción aquella? Vine como despechado. Vine como despechado, estaba mirando la luna. ¿Cómo es que dice la otra canción? A ver si me acuerdo de otra.
Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes, yo no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. Yo no te esperaba así tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa.
Se me han olvidado las canciones.
Será que al fin te van muy bien las cosas, o tratas de ocultarme tu desdicha. ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, que yo veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío.
Bueno, compadre, vine así, romántico, pues, ¿qué pasó? ¿Será porque hoy es el día de nosotros, los jóvenes? ¡Que viva la juventud, divino tesoro!
¿Ah?
y a la revolución. Sí al amor y a la revolución. Sí al amor y a la revolución. Qué bonita consigna, sí al amor, a la revolución. Wow, aquella que dice, ¿te acuerdas?
Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Y así fuimos caminando, caminamos sin saber. Nunca olvidaré en mi vida la emoción primera del invierno aquel. Enamorado, estoy enamorado de la vida, de la patria, de la juventud, de la revolución. Y además llegué a Venezuela, que es más grande amor que la patria venezolana. La vida entera por la patria y es por amor. La vida entera por el pueblo y es por amor.
Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Revoluciona tus sentidos. La izquierda se levanta.
Regresamos. Y bueno, vamos a escuchar los comentarios del ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra después de esta pérdida. Ingeniero.
Bien, pues, más que nada es una pérdida física, pero sus ideas, sus proyectos que concretó, que los dejó, van a permanecer. Hoy nace un nuevo ícono dentro de la izquierda. Estaba el Che Guevara, mucho más reconocido, mucho más ampliamente que Fidel Castro, porque es el líder de las guerrillas, el caudillo guerrerense. Fidel Castro está, pero vive. El gran autor de muchos planes. Y ahora nace el nuevo ícono, el comandante Chávez. Él nos deja una enseñanza maestra. Él es el líder de la izquierda que ganó el poder bajo la consigna popular de los votos, de las mayorías. Gobernó 14 años y siempre se mantuvo en el poder gracias a que ganaba las elecciones. Los gringos es lo que no le pueden perdonar. Siempre llegaban principalmente los militares mediante tomas de poder, se mantenían al estilo Pinochet. Chávez comienza a hacer política mediante elecciones, pierde unas primero y de ahí en adelante se mantiene 14 años en el poder. La última elección de del año pasado, en octubre, 7 de octubre, gana. Él ya estaba enfermo y pensaba que no iba a competir y las gana. Gana con el 56%. Capriles queda abajo con 43. En diciembre, todo el equipo de Chávez y él ya en el hospital en Cuba gana 20 gobernaturas de las 23 que tiene Venezuela. El vicepresidente Maduro es el que encabeza esas elecciones de las gobernaturas y ganan 20. Chávez es el, diríamos, va a ser el icono de que la izquierda puede ganar con votos, creando estructuras organizativas populares que lleven a ganar los votos. A pesar de todos los recursos que tuvo Capriles de apoyo de la derecha, de apoyo del gobierno de Estados Unidos, no pudieron contra Chávez. Ese es el ícono que nace ahora. Un militar que hace una revolución pero con votos. Un revolucionario que hace una revolución plasmando su imagen con las bases, con el pueblo, desapareciendo a los pobres y volviéndolos gente activa. Tal vez Fidel Castro tuvo que ver mucho, pero el que lo ejecutó fue Chávez. Y eso es historia. El gran comandante Chávez se queda con nosotros como un ícono que va a trascender, porque eso es actual. La guerrilla que representa el Che Guevara es muy difícil de realizar en estos tiempos, pero ahora sí podemos ganar, como se ha demostrado, por votos. Y ese ejemplo ya cundió, ¿sí?, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, por decir algunos. Latinoamérica tiene gobiernos democráticos que, a pesar de los Estados Unidos, están saliendo adelante. Y esperamos que se consolide. Por eso los presidentes de estos países estuvieron presentes, fueron los primeros en llegar y demostrar su lealtad a Chávez, que siempre los impulsó y los apoyó. Eso es solidaridad, eso es compromiso. Latinoamérica va a crecer. No olvidemos a Brasil. Su presidente también está enfermo. El expresidente Lula también está enfermo. Por eso la teoría de que posiblemente los gringos ya tengan unas armas biológicas que provoquen el cáncer, como que ya no está en duda eso.
Efectivamente, ingeniero, y es en este sentido que ha tomado relevancia una destacada periodista, Eva Gollinger, el día de ayer, 7 de marzo, hizo mucho énfasis en relación a esta posibilidad de un ataque biológico gringo como la causa de la muerte del comandante Hugo Chávez, en homenaje a las mujeres luchadoras. Quisiera destacar el papel que ha tenido esta periodista abogada Eva Gollinger durante las últimas horas en defensa de la revolución. Les anunciamos que al terminar este programa los dejaremos con fue una entrevista, pero a final de cuentas terminó en un debate entre Eva Gollinger y María Corina Machado, moderando el debate Patricia Cañot. Pero los dejamos con este comentario de Eva Gollinger en relación al posible ataque biológico como la causa de la muerte del comandante Hugo Chávez.
Hay informaciones, evidencias concretas que desde los años 70 intentaban, por ejemplo, asesinar al presidente en ese momento de Cuba, Fidel Castro, con radiación, o sea, además de muchas otras maneras. Eso no es ningún secreto, todo eso ha sido develado en miles de documentos desclasificados, los cientos de intentos de asesinato contra Fidel Castro, uno de ellos siendo el uso de radiación. Eso fue en los años 70. Podemos imaginar en el siglo XXI la capacidad de estas armas que posee hoy en día Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha empleado diferentes armas biológicas, contra sus adversarios, contra sus enemigos. Tiene alta capacidad tecnológica y científica, biológica. Entonces, bueno, mira, han habido otros intentos contra el presidente Chávez, atentados contra su vida en los últimos años, desde que realmente fue electo por primera vez en el 98, el golpe contra él en el 2002. Que fue un plan de asesinarlo en el 2004 con paramilitares colombianos, un plan que fue descubierto a tiempo, pero que también no es ningún secreto, esas son cosas reales. Muchos medios de comunicación, muchos voceros, figuras políticas de Estados Unidos y de sus aliados han intentado desfigurar esta información, manipularlo, distorsionarlo y hacer de quienes lo denuncian como si fuera una locura, como si fuera algo de ciencia ficción. Pero es una realidad, o sea, las evidencias están ahí que demuestran que esta capacidad existe. De llegar al punto en que se compruebe que esto ha sucedido al presidente Chávez, bueno, eso es el trabajo de investigación que acaba de señalar el vicepresidente Maduro que están llevando a cabo y dijo muy claramente que ya tienen pistas sobre esa posibilidad. Y de hecho, no dijo posibilidad, dijo que no hay duda de que fue un ataque contra el presidente Chávez. Yo creo que si examinamos la situación, hay mucha evidencia circunstancial que indica que eso puede ser una probabilidad pues muy cierto. El hecho de que han habido muchos otros intentos de derrocar al presidente Chávez, de asesinarlo, que han fracasado. El hecho de que el presidente Chávez ha aumentado en cuanto a su nivel de popularidad en Venezuela, en América Latina, a nivel mundial, eso lo ha convertido en uno de los principales adversarios del gobierno estadounidense. Eso tampoco ha sido secreto en los propios informes del Departamento de Estado, del Pentágono, de los cuerpos de inteligencia, de la CIA, de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Siempre han señalado en los últimos 5 o 6 años a Venezuela y al propio presidente Chávez como uno de sus grandes enemigos, y además un enemigo que ellos han calificado como asimétrico, en el sentido de que no habían encontrado la manera de enfrentarlo, de confrontarlo y de poder derrocarlo o destruirlo, o sea, como su enemigo. Entonces, esto pudiera haber sido esa manera, o sea, justamente empleando el uso de un arma biológica para atacar al presidente Chávez y a través de distintas maneras que no tengo ninguna duda de que se van a descubrir en los próximos
años. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, revoluciona tus sentidos, la izquierda se levanta.
Acabamos de escuchar los comentarios de la periodista Eva Gollinger. Y bueno, en relación a este, o sea, no tenemos duda. Bueno, en lo particular no tengo duda. Y a mí me resulta sospechoso, después de aquel encuentro en Argentina, en el que el presidente Hugo Chávez y el expresidente y también fallecido Néstor Kirchner, en frente de George Bush, decidieron no aceptar el ALCA. Y esto me parece que fue parte del origen de este posible y probable atentado en contra de la vida de estos dos destacados líderes que en aquel momento se opusieron al ALCA y que dieron origen a esta organización económica en el continental, que es el ALBA. Seguramente, como dice Eva Gollinger, se va a descubrir este atentado, ingeniero.
Sí, es interesante lo que se comenta, pero pues eso es parte de las investigaciones que se harán, y como lo dijo Chávez, de acá a 50 años nos enteraremos qué sucedió, cómo fue esto que los Estados Unidos implementan. Ya no tienen que enviar ejércitos para matar a los dignatarios. Ya ahora los Estados Unidos se han modernizado mucho. Ya mandan aviones sin piloto. Ya drones andan ahí. Ya no tienen que hacer una contrarrevolución porque les cuesta caro. Es más fácil contratar mandar a dos, tres gentes de la CIA o para que hagan una infección o con lo que la hago para contaminar algo. Kissinger fue otro ejemplo de esos. Lula anda por ahí. Muchos presidentes sudamericanos han muerto. y todos han sido de la oposición hacia la política de Estados Unidos. Pero la historia no está dicha. Hay que confirmarla. La vida sin Chávez, la vida política de Venezuela sin Chávez se inicia el día de mañana. Ya está en transcurso. Tiene que a declararse dentro de una de las elecciones dentro de 30 días por el presidente Maduro, y se van a enfrentar de nuevo las dos posiciones ideológicas políticas de Venezuela. Pobre de Capriles si decide encabezarla de nuevo. Le va a ir peor que con Chávez. Si Chávez tuvo el 56%, Capriles va a ganar entre el 60 y el 70%. Va a subir la votación.
Le comento que despertó el nacionalismo, el chavismo. Incluso la misma oposición en Venezuela reconoce en Chávez a un líder honesto. No les jugó de manera deshonesta. No hay presos políticos en Venezuela. Hay criminales, que es distinto.
No, y además, me imagino que ya investigaron sus cuentas en Suiza, en las Islas Caimán y todo eso. Si los gringos tuvieran algún dato, ya lo hubiesen sacado. Pues aquí lo estamos viendo en México. Están investigando a la profesora en los paraísos fiscales en Suecia. Ya están amenazando a otros de meterlos al bote. Esa es la política que emplea el gobierno priista. La represión, la intimidación. Chávez no hizo eso. Y acá, en las elecciones de 2006... estos medios de difusión que dicen que con Chávez nunca hubo libertad de prensa, aquí en México, las dos televisoras en 2006, ¿qué oportunidades le dieron a López Obrador de hablar, de pasar? 6 años en la oscuridad para el 2012, nunca. ¿Esa es la libertad de prensa que existe en México? Esta prensa que va a estar reunido aquí en Puebla hoy, la famosa... Sí, la Sociedad Interamericana de la Prensa, que va a estar reunido en el Hotel Intercontinental aquí en Puebla. Esos periodistas y periódicos de derecha, patrocinados por la CIA, por el gobierno estadounidense, difamadores de Chávez, prestos a servir a la derecha, ahí van a estar reunidos. Acá en Puebla.
En relación a esto que usted está comentando, Puebla es también un bastión de extrema derecha, podríamos decirlo. Aquí surgió el yunque a nivel nacional. Y por ejemplo, los recientes comentarios de la exdiputada Augusta Díaz de Rivera a través de su cuenta de Twitter, quien se alegraba de la muerte de Chávez. Y recordamos que el apellido Díaz de Rivera es un apellido de hace siglos aquí en México, y particularmente decíamos que sus familiares de ella en el periodo de Maximiliano fueron los que viajaron hasta Europa para traernos e imponernos a un virrey. ¿Qué no?
Bueno, la derecha poblana tiene su historia. Aquí es una derecha hipócrita, es una derecha que habla en contra del comunismo, del famoso FUA, Frente Universitario Anticomunista de los 60. Es una derecha mediocre, que ahora que estuvo en el gobierno no ha demostrado su capacidad de cambio, que enriquecerse, ahí estuvo el PAN 12 años, es su principal virtud, robarse el dinero. Pruebas no las hay, como dirían. Pero está saliendo muchas cosas. Esa es la derecha acá. Y en todo el mundo es igual. El expresidente de Italia, pues lo mismo lo acusaron de ratero. Lo andan investigando. Calderón anda por los mismos pasos. La derecha ideológica poblana es otro caso muy particular. Acá sí tienen principios, sí tienen ideología y tienen cosas muy metidas en, y se representa por el yunque. Es la ultraderecha. Y el Partido Comunista, de eso, lo que lo combatió en los años 60, eso fue otra historia con sus dirigentes como el rector Luis Rivera Terrazas, el rector también, el químico Sergio Flores, grandes representantes de la izquierda poblana, como lo fue también el arquitecto Joel Arriaga, ¿sí? Y como muchos dirigentes que se mantuvieron en el Partido Comunista y la defendieron, y se enfrentaron a esa derecha reaccionaria y la derrotaron política e ideológicamente, la sepultaron. Tuvo que haber traidores dentro de la izquierda para que la Universidad Autónoma de Puebla fuese entregada al PRI. Y ahí están los universitarios poblanos que saben quiénes fueron esos traidores y salieron en las publicaciones. Vean lo que es la Universidad Autónoma de Puebla ahora. Un remedo de una universidad. Pero ahora ya es del PRI. Y en alianzas con el PAN, de acuerdo al rector en turno. Entonces, hablar de ideología poblana, la derecha está atrás, se enriqueció en estos 12 años, claro que se enriqueció, tiene dinero para mantenerse otros 50 años, fortalecieron sus estructuras, porque ellos piensan también como el PRI, regresar a la presidencia para apoderarse de todo.
Así es que lo que usted comenta es muy cierto. Vaya, se Puebla el próximo lunes va a estar recibiendo a Joanny Sánchez. Para quien no sepa quién es Joanny Sánchez, ella es una bloguera, la reconocen los medios de comunicación como disidente, los medios de comunicación masivos, estamos hablando de la CNN, de ABC de España y los principales consorcios de la comunicación en el mundo. La reconocen como la que está encabezando un movimiento disidente en Cuba. Cabe destacar aquí una situación. Cuando ella salió de Cuba en este inicio de su gira por todo el mundo, prácticamente nadie salió a despedirla. O sea, lo que nosotros esperábamos a su partida, pues si es que representa un movimiento dentro de la isla, esperamos que saliese gente a acompañarla, pero no salió ella acompañada de un familiar, así de sencillo, ingeniero.
Sí. Esta Joanny Sánchez es una cubana que ha recibido muchos premios de la derecha internacional. Recibió el premio de Príncipe de Asturias, el premio Ortega y Gasset, ha escrito en El País, habla en la CNN y se considera como una de las mejores bloqueras mundiales. ¿Por qué? Porque estos organismos la manifiestan y es la primera que encabeza cualquier manifestación contra las izquierdas mundiales. De eso viven. ¿Sí? Entonces, ahí están, ahí es. Fue una crítica permanente contra Chávez. Entonces realmente
aquí estamos hablando del papel que tiene Puebla, sí, la derecha. Sí.
¿Qué quiere decir con esto? Que aquí en México, en general, además de Puebla que estamos hablando, que es un centro importante, en México la libertad de prensa existe, todo el mundo puede hablar, puede decir lo que quiera, pero siempre que se apoye a la derecha. Vean los periódicos, vean la radio. ¿Quién le da entrevistas a López Obrador? Yo quisiera que Canal 2 le diera una entrevista cuando menos una al mes, o sacara noticias de lo que anda haciendo. Nunca. El TV Azteca lo mismo. Pocas son las personas que lo entrevistan. Aquí en Puebla nada más Canales es el único que lo ha entrevistado. Entonces ahí se ve la libertad de expresión. Los mismos medios no la respetan. Y luego si como Chávez, que ahí les daba, allá tenía su televisor, tenía todo, pero él también limitó y sacó las suyas y ahí sí no había libertad de expresión. O en Ecuador. Y aquí se anda peleando por las dos nuevas televisoras que van a salir. Una para Slim y otra a ver a quién se le queda que va a ser del PRI. Sí, está claro, ellos tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Esa es la ventaja que tiene el PRI ahorita. Ellos tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. 10 votos le faltan, que son los que tienen Nueva Alianza de la maestra Gordillo. Tienen 240 votos más 10, 251 votos. Entonces, por eso están presionando a la profesora, porque se quiere salir de la jugada y ellos quieren asegurar todo. Y andan presionando. Ahí está el procurador Murillo, caramba. Es la mano dura de este sexenio. Es el que va a hacer y deshacer políticamente. Es el policía malo. Porque está el policía bueno, el secretario de Gobernación, Chong. Ese es el sistema del PRI. Y nuestro presidente va al sepelio de Chávez. Nuestro presidente, que defiende el neoliberalismo, va al entierro de un líder internacional contra el neoliberalismo. El que liberó los machos acuíferos de Venezuela, que ya los habían entregado, los liberó para Venezuela. ¿Sí? Eso es lo que no. ¿A qué va Chávez? ¿A qué va este Peña Nieto? Al sepelio de Chávez. O sea, el ridículo. Todo el mundo lo tiene identificado como agente de los Estados Unidos. Quiere meterse allá. Quiere integrar a México allá, sabiendo que son políticas diferentes. Aquí se apoya el neoliberalismo, aquí se apoya a la gente que hace negocios sucios, aquí se apoya a la gente que reprime. Ni este Peña Nieto fue el que reprimió a la gente de Atenco. Él era gobernador cuando hubo la represión en Atenco. Nadie se acuerda de eso.
El 1 de diciembre, el día que toma posesión, actos de violencia en contra de los jóvenes estudiantes, lo pintan. Pero lo han querido perfilar como el líder de América Latina, aunque eso no lo crean, que así lo están intentando manejar como un posible líder que vaya a surgir ahora con la ausencia del comandante Hugo Chávez. Difícilmente, pero les conviene a sus intereses. Pero bueno, después de esta desaparición física del comandante Hugo Chávez, sabemos que viene una oleada impresionante por parte de los medios de comunicación en contra de la revolución bolivariana, tratando de desprestigiar este movimiento y tratando de manchar la figura del posible sucesor Nicolás Maduro. ¿Quién?
Ellos ya hicieron su juego, ¿verdad? Acaban de expulsar a dos diplomáticos americanos. Estos dos diplomáticos americanos no eran más que agentes que estaban haciendo labor en las Fuerzas Armadas para que intentaran dar un golpe de Estado. Esa es la denuncia que tienen oficialmente. Los gringos quieren armar un relajo, pero las Fuerzas Armadas, ya lo dijo el secretario de la Defensa, están unidas en apoyo al proyecto de Chávez. Maduro, vuelvo a repetir, pronostico que va a ganar con más del 60% de la votación. Ha nacido, como lo decían aquí, un ferviente nacionalismo venezolano. O sea, la gente que estuvo en contra de Chávez, ahora se da cuenta de que puede perder más de lo que tienen. La gente de la misma que apoyaba a la derecha. Gente que pues no le tocó el 75% al que se había beneficiado, o el 50% como mínimo. Pues, ahora que viene ellos, sabe que les va a tocar. Entonces, esta posición del gobierno americano para querer desestabilizar el gobierno venezolano va a ser muy difícil. El equipo que deja Chávez es un equipo bien estructurado, no es nuevo, es un equipo que está armado cuando menos 3 años, bueno, lleva 14, pero ha ido seleccionando y está, el grupo compacto está unido, fuerte, y van a sacar adelante la revolución de Venezuela.
Hablando de equipo, los vamos a dejar con una intervención. intervención de Roy Charleston en torno a este ataque que viene en contra del movimiento bolivariano. Roy Charleston es el embajador permanente de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, la OEA. Sin lugar a dudas, una pieza fundamental en la política exterior venezolana.
No que heredan el cargo, que heredan los títulos. Entonces, pero en todas partes, su amistad con Lula fue algo extraordinario que merece ser recordado porque es una amistad histórica.
Última pregunta. Hugo Chávez y la escena internacional. ¿Qué le espera a Venezuela?
Mayores retos. Yo alertaría a nuestro pueblo. No necesito alertar a nuestra dirigencia. Tenemos el corazón partido. Pero carajo, la determinación está intacta. Y esa herencia que recibimos de él va a aumentar nuestra energía, nuestra capacidad para seguir luchando en todos los escenarios nacionales e internacionales por nuestros pueblos, por la justicia social, por su visión cristiana del socialismo, por su capacidad para educar un pueblo. Hoy los venezolanos hablamos mejor, somos un pueblo educado y bien informado. Y eso es como un valladar frente a todos los que pretendan hacer este proceso. El alerta es que vendrá por un lado la guerra mediática, recrudeciendo sus ataques. Se concentrarán en el candidato Nicolás Maduro. Pero también tenemos que estar alerta ante la lluvia de halagos que de nuestros enemigos nos puede llegar. Caramba, con usted sí se puede hablar. Usted es un gran negociador. Usted tiene éxito, usted es un moderado. Lo harán directamente personalidades, lo harán a través de la prensa, de manera de ir ablandándonos y hacernos creer en algún momento que no tenemos que ser tan radicales como Chávez. Y Chávez fue radical porque fue a la raíz de los problemas y por eso abrió la solución para la mayor parte de los problemas de este país. Y lo que deja de herencia pendiente, nosotros lo vamos a continuar en la parcelita que Dios y Chávez nos dio para hacer algo por nuestro pueblo.
Escuchamos al embajador Roy Charleston, embajador permanente en la Organización de Estados Americanos. ¿No?
Ya lo dijo. Esperemos que el cristianismo socialista saque adelante a Venezuela. La herencia de Chávez es fundamental. Él trabajó con las bases, trabajó con el pueblo, lo politizó, lo educó, lo formó. Tiene un grado de conciencia el pueblo venezolano que antes no tenía. En 14 años de trabajo lo logró, principalmente en los últimos 5 años de su presidencia. Eso es muy importante. El pueblo ya cambió y no va a permitir que países extranjeros quieran cambiarle y quitarle sus propiedades, su petróleo, como aquí nos lo están haciendo ya. Hasta el PRI ya cambió sus estatutos para poder vender Pemex, para poder entregar y que establezcan empresas extranjeras en México. ¡Qué gran diferencia hay! Pero el pueblo venezolano está unido, está firme, y va a luchar y sabe defenderse. Tiene un ejemplo en este continente, el ejemplo del heroico pueblo cubano, que lleva más de 50 años en boicot económico, y que los gringos siguen tratando de oprimir. Estados Unidos es el país más endeudado, el que nos vende billetes verdes a cambio de nuestro oro. Y ahí tenemos, aquí México es un ejemplo, nuestros ahorros en dólares, y el oro lo mandamos a Estados Unidos. Esa es la democracia que quieren los gringos con los países, someterlos. El país más endeudado, el país gobernado por una plutocracia que gobierna tanto con el Partido Republicano como el Partido Demócrata. El pobre presidente, en este caso el buen Obama, no puede hacer nada. Por muchos buenos deseos que tenga, él pertenece a ese sistema, él nació en ese sistema y tiene que defenderlo. La política americana es internacional. Abasa con los pueblos, los acaba. Ahí está en México, de ejemplo. Tenemos 60 millones de mexicanos pobres, gracias al Tratado de Libre Comercio. Venezuela, en 14 años, cambió su historia. Brasil, en 10 años, está cambiando su historia. Qué gran diferencia con esos pueblos libertarios, democráticos, pero de una democracia en apoyo a las mayorías, no en una democracia aparente, ficticia, en la que tiene que comprar votos para sostenerse o para llegar al poder. ¡Qué gran diferencia! Y eso lo podemos cambiar nosotros en los próximos años que vienen. Tenemos que organizarnos, tenemos que estructurarnos, independientemente de los partidos, independientemente de Morena. Tenemos que dar una estructura que debemos demostrar a la hora de ir a votar organizados contra ese PRI y ese PAN que un día se van a sumar. Tenemos que prepararnos para el 2018 y ganar la presidencia de este país para cambiar y dar los beneficios a las mayorías pobres. Ese es el compromiso que debemos hacer, independientemente de las candidaturas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos medios de comunicación que aporten o que ayuden. Al contrario, lavan y lavan el coco. Hay que ver las telenovelas de Televisa. Una niña pobre, humilde, siempre se encuentra a un muchacho guapo, millonario, que la lleva al poder, que la da ganancias. O un muchacho pobre, guapo, fuerte, que se encuentra a la niña rica y que la lleva al poder. Esa es la telenovela mediatizadora. Televisa tiene buenos equipos para trabajar esto y sensibilizar a la población. Ahí están muchos artistas que a los 40 años representan jóvenes de 18 o de 15 años, que son artistas que trabajan para el sistema. ¿Cuántos artistas ya no pueden trabajar en el canal de las estrellas o en la Telazteca? ¿Por qué? Porque no coinciden al 100% con lo que manda Televisa. Ahí está Luna. Bueno, infinidad de artistas. Un artista debe crear su propia empresa, debe abrirse, debe buscar apoyos para poner sus teatros, sus cines. Hay que pensar más para llegar a la población. De esa es la lucha que tenemos que hacer nosotros mismos, no esperar que lleguemos al gobierno. El gobierno no nos va a dejar, lo tienen controlado, tienen que sumarse millones de votos. Vamos por 40 millones de votos para el 2018 y hay que hacer conciencia diario, diario. Tenemos que ganar con más de 40 millones. ¿Por qué? Porque esa va a ser la mayoría. Y eso es lo que tenemos que luchar, aunque no tengamos medios publicitarios. Esa es la tarea.
Pues se acaba el programa, son las 12 del día con 3 minutos. Nos vamos a despedir. Vaya, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y nos vamos a despedir con esta, pues, fue entrevista a Eva Gollinger y a María Corina Machado por parte de Patricia Gañot, es conductora de CNN, las tres mujeres, escuchemos su pensamiento, cómo interpretan ellas la situación en Venezuela. Ingeniero.
Pues, gracias por estarnos escuchando aquí en Radio AMLO, que tengan un feliz día.
Que tengan un feliz día, una feliz tarde. Los dejamos con esta entrevista, está muy buena, se la recomendamos. Hasta la próxima.
¿Cuál crees tú que debe ser el paso para que el país haga esa transición hacia una salida apegada a derecho, hacia una salida constitucional para llevar a Venezuela hacia el próximo proceso electoral?
Creo que hay una distorsión aquí, porque en primer lugar, el gobierno se ha quedado pegado a la Constitución. Es un gobierno que ha mantenido la paz, la estabilidad durante estos momentos muy difíciles, que ha garantizado también que sigue permaneciendo el país en paz y con plena estabilidad en momentos de mucho dolor para una gran mayoría de venezolanos y venezolanas. Próximamente, sin duda, se va a seguir los pasos a convocar las elecciones tal cual y como lo dicta la Constitución. Es interesante porque las personas que han sistemáticamente violado la Constitución bolivariana desde que fue ratificada por una mayoría del pueblo venezolano son justamente personas como la persona que te está acompañando, Patricia, ahí en Caracas. Y son personas que apoyaron un golpe de Estado contra Chávez, que en este momento destruyeron esa Constitución, desconocieron la legitimidad de esa Constitución. Son personas que desde luego han desconocido casi todos los procesos electorales, con la excepción de los cuales han ganado ellos. Entonces, creo que aquí no tenemos que estar preocupados por parte, por lo menos del gobierno, por los seguidores del presidente Chávez, de que todo se va a continuar en línea con la Constitución. Es una Constitución que Chávez mismo mantuvo al lado de su corazón todos los días durante su gestión como presidente. Una Constitución que él aplaudió, que él siempre respaldó y que en lo cual siempre insistió en que se cumpliera. Entonces, creo que hay que respetar en estos momentos el dolor que los venezolanos, las venezolanas y muchas personas alrededor del mundo estamos sintiendo, dejarnos este tiempo también de estar de luto, de estar también celebrando la vida del presidente Chávez y todo lo que él ha hecho para Venezuela, la manera en que él ha transformado a Venezuela a ser otro país, un país que hoy en día es mucho más democrático que antes, un país en donde hay altos niveles de participación que casi no comparan con ningún país del mundo, un país, como ya bien señalaste, que en donde se ha reducido la pobreza por más de la mitad, gracias al presidente Hugo Chávez, un país en donde hoy en día una mayoría antes invisible, hoy es visible y hoy tiene voz, y esa es la Venezuela que va a continuar, que va a continuar con muchísima fortaleza y con mucha unidad entre todos las personas, los factores que han estado durante todos estos años construyendo esa patria.
Me encantaría integrar a ustedes dos en la conversación, pero desafortunadamente la diputada Machado no tiene posibilidad de oírte, Eva, así que más adelante le voy a transmitir algunas de las cosas que dijiste para que ella tenga la oportunidad también de reaccionar. Pero continúo contigo, ¿cuál crees tú que será el principal legado de Hugo Chávez? ¿Cómo será recordado, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero?
Bueno, yo creo que él ha sido uno de los principales y más poderosos luchadores por la justicia social. El hecho de que él priorizó a los pobres, a la gente más necesitada, por encima de los intereses económicos, las ganancias no financieras, por encima de todo lo que habían hecho otros presidentes en Venezuela y en muchas partes del mundo durante gran parte del siglo XX. O sea, el legado más importante es eso, es el hecho de que él abrió la puerta a una amplia participación en el país, a un despertar colectivo de la conciencia, no solamente en Venezuela, sino a nivel regional, se puede decir incluso a nivel internacional, una dignidad, una fortaleza que él representó ante las más grandes potencias que siempre querían aplastarlo e imponer su propia agenda. Chávez siempre ha estado parado firmemente frente a esos intereses, a esos poderes, diciendo en sus caras y con su lengua tan directa que él siempre manejaba y tan sincero, tan honesto, ¿no? De que él estaba al lado del pueblo porque él es pueblo y que nunca se iba a someter a esos intereses nefastos que siempre querían aislar, excluir a la gran mayoría de nuestro mundo. O sea, entonces yo creo que eso es su legado más importante que él ha dejado.
Quiero darle la oportunidad a la diputada María Corina Machado a comentar parte de lo que dijiste. Obviamente la periodista Eva Gollinger está en desacuerdo con esa visión de transición hacia unas nuevas elecciones. Dice la persona que te acompaña, refiriéndose a ti, María Corina, fue quien apoyó intentos de golpe de Estado, quien ha desconocido resultados electorales y los únicos que reconocen son los que en los que ellos obtienen la victoria. Entonces, aquí, por supuesto, hay dos visiones de cómo se debe llevar el país hacia esa Venezuela.
Pero Patricia, yo sí dije que sí se debe llevar elecciones.
Perdón.
Sí, dije que sí, por supuesto.
Me está aclarando Eva que obviamente, la diferencia es en cómo. La diputada dice que debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional y tú dices que bueno, ya está establecido la sucesión a través de el vicepresidente, quien debe encargarse de llamar a elecciones, obviamente convocarlas, y que esto, bueno, sea la salida institucional del país. María Corina.
Bueno, en primer lugar, la Constitución venezolana es muy clara en lo que establece y debe ser el presidente de la Asamblea Nacional en vista que se produce una ausencia absoluta sin previa juramentación. Ahora bien, si se pretende imponer esta tesis que viola la Constitución y el señor Nicolás Maduro asume como presidente encargado, no podrá ser candidato entonces, porque el artículo 229 de la Constitución venezolana establece que el vicepresidente no puede ser candidato. Él seguiría siendo vicepresidente, en este caso vicepresidente encargado de la presidencia. De modo que allí estas contradicciones evidentes son producto de violar y desconocer la Constitución. Para mí lo fundamental, Patricia, es ver hacia adelante. Una Venezuela que cierra un ciclo y que quiere vivir en paz, con seguridad, con libertad, con superación y estabilidad para Venezuela y la región. Y si ese respeto y esa compasión que dicen solicitar algunos de los miembros del chavismo tiene que ser mutua y absoluta, y deben dar evidencias de que hay esa vocación de diálogo y de integración. Y por eso que comiencen, que se liberen a los presos políticos que hay en Venezuela, que regresen los exilados, que se detenga la persecución y la criminalización de la disidencia, el acoso a los periodistas y, por supuesto, el respeto a la soberanía venezolana, no permitir la injerencia cubana en el destino de nuestro país. Esas son las evidencias, esos son los primeros pasos que tienen que darse para que en Venezuela se pueda reconstruir la confianza entre venezolanos y de los venezolanos hacia sus instituciones. Yo tengo mucha confianza en el pueblo de Venezuela. Hemos visto cómo se ha actuado pacíficamente, con respeto, con genuina compasión hacia los hermanos que sufren dolor y pérdida en estos momentos. Y tiene que haber por parte de las autoridades venezolanas el mismo respeto hacia todos los venezolanos y hacia nuestra Constitución, que es clara e inequívoca.
Eva, ya te voy a dar la oportunidad de responderle, porque sé que sonreías en algún momento de la respuesta de la diputada, pero antes de despedir a María Corina Machado, me pregunto si ya con todos los procesos electorales vividos en Venezuela, ya están todos los bandos de acuerdo que las reglas de juego funcionan, que esas son las que sirven y que aquí las cosas están dadas para que hayan unas elecciones libres y transparentes.
Lo que está claro es que las elecciones no han sido limpias, libres y transparentes. En Venezuela los empleados públicos son perseguidos, muchos piensan y les hacen creer que su voto no es secreto. Hay un abuso brutal de los recursos del Estado, no solamente los recursos económicos, los empleados públicos, la infraestructura del Estado. Ha habido un diseño del proceso que es realmente ventajista a favor de quien ejerce la presidencia y compite desde el Estado, todo el uso del aparato del Estado. Y por supuesto estamos exigiendo que el rol de las Fuerzas Armadas sea un rol absolutamente institucional, que se limite a resguardar la integridad y el orden público y no intervenir intimidando a los ciudadanos. Esto es necesario, es indispensable. Los venezolanos queremos elecciones, elecciones limpias, libres y justas, que permitan el ejercicio de la soberanía popular, porque solo así tendremos soberanía nacional y solo así podremos tener una Venezuela que avance en este proceso de transición democrática y pacífica, y como un factor de estabilidad para toda la región de América Latina.
Gracias, María Corina. Gracias. María Corina Machado, ella es diputada opositora de la Asamblea Nacional. Te doy la palabra a ti, Eva, tu respuesta a los comentarios de la diputada.
Bueno, no me gusta perder mucho tiempo respondiendo a una persona así, pero entonces, según la lógica de María Corina Machado, si todas las elecciones en Venezuela no son limpias, no son legítimas, no son transparentes, entonces la elección en la cual ella ganó no es legítima y ella no es ninguna diputada. O sea, es una lógica ridícula, porque como decía antes, solo cuando ellos ganan está bien el sistema electoral y cuando no. Y no hay que reiterar tantas veces, Patricia, lo que ya todos sabemos y país, se debería transmitir de una forma seria, que es que el proceso electoral en Venezuela ha sido certificado por la gran mayoría de observadores internacionales, de cuerpos que especializado en eso, como uno de los mejores sistemas electorales del mundo, transparente y legítima. Entonces, mucho mejor, por ejemplo, de lo que existe en Estados Unidos. Y por otro lado, para aclarar una cosa, si el vicepresidente Maduro en este momento es juramentado como un presidente interino, deja de ser vicepresidente y entonces así puede ser candidato a las próximas elecciones presidenciales. O sea, es siempre un discurso que distorsiona y me parece una cosa, una falta de respeto inmensa, que en estos momentos de dolor que está sintiendo el pueblo de Venezuela y muchos alrededor del mundo, que se enfoca en unos temas así de golpismo, porque al final es lo que es el discurso de esa señora, siempre buscando la manera de desacreditar y deslegitimar el gobierno de Hugo Chávez y ahora los que lo han sucedido. Creo que lo importante aquí, Patricia, destacar simplemente que hoy hemos perdido un gran líder latinoamericano, pero también internacionalista, una persona que dio una inspiración al mundo, que cambió también en gran parte la cara de la lucha por la justicia social, dio voz a esa lucha digna y es alguien que es apreciado por millones y millones de personas alrededor del mundo, y eso lo estás viendo tú allá en Venezuela y lo están viendo otras personas a través de otros medios, distintos medios de comunicación alrededor del mundo. Pueden intentar distorsionar la imagen del presidente Chávez, pero nunca van a lograr distorsionar la persona de Hugo Chávez. Él es una persona, ha sido una persona honesta, sincera, dedicado, quien se entregó alma y corazón a su pueblo, a su patria, y bueno, será siempre amado por su pueblo y por sus seguidores.
Ahora, Eva, consultando las opiniones de algunos analistas mucho más distantes del gobierno de Hugo Chávez, algunos de ellos coinciden en que Hugo Chávez pudo lograr todos, digamos, sus conquistas sociales, lo pudo haber hecho sin tanta agresividad en su discurso, en su mensaje, sin promover esta lucha de clases. ¿Tú cómo lo ves?
Es que Chávez no promovía una lucha de clase, que existe una lucha de clase. Es como los que lo acusaban de polarizar a Venezuela. Entonces están desconociendo de manera, creo yo, a propósito, pero tal vez por ignorancia, el hecho de que Venezuela era ya un país muy polarizado. Lo que pasa es que antes de que Chávez fuera electo por primera vez en el 98, la gran mayoría polarizada no tenía voz, no tenía acceso a medios para expresarse. Entonces, tal vez esa polarización no se destacaba tanto, no se conocía tanto afuera de Venezuela, pero los venezolanos y las venezolanas no deberían negar eso, menos los que han crecido en estos años, ¿no?, durante el gobierno de Chávez. Pero yo creo que el discurso del presidente Chávez tenía su lugar, él tenía sus momentos, también tenía un discurso a veces muy sutil, muy suave, muy dulce, cantaba y recitaba poesía, declamaba, o sea, una persona de amplias características y capacidades, que se sabía conectarse con sus audiencias. Y cuando se hablaba tal vez de esa forma que califica como agresiva, estaba porque estaba con la pasión adentro y la rabia que sentía frente a esas injusticias, y eso se expresaba a través de su voz, porque como decía antes, una persona muy sincera, no se escondía quién era Hugo Chávez, no había un Hugo Chávez en las pantallas y otro Hugo Chávez detrás de la pantalla, era Hugo Chávez, era él, y eso era también uno de sus más grandes fortalezas, el hecho de que él no tenía que esconder nada, era orgulloso de quién era él, y de esa manera pues los demás se hicieron orgullosos de él. Al mismo tiempo hay que también reconocer el otro lado, o sea, de la moneda, el discurso agresivo de los llamados adversarios, o sea, del gobierno de Estados Unidos, siempre con sus declaraciones intentando desmoralizar, socavar, desacreditar la democracia venezolana y el gobierno de Hugo Chávez, intentando vincularlo con terrorismo, con narcotráfico. O sea, eso es una agresión incluso más allá de palabras, porque ahí pueden actuar con acciones concretas que son peligrosas, que ponen en peligro la soberanía de Venezuela. Entonces, y otro discurso cuando se ignora la mayoría del país o los minimiza o hablan con términos racistas o simplemente un desprecio hacia la mayoría de la población venezolana, que sea por su nivel de educación o su color de piel o su forma de hablar, eso es un discurso agresivo. Y yo creo que el presidente Chávez en muchos casos respondía frente a esas agresiones de una manera pues defensiva, buscando cómo proteger a su pueblo.
Ahora, ya para terminar, antes de irnos a una pausa comercial, Eva, muchos también coinciden que quizás el modelo social, el modelo chavista, el modelo bolivariano de inclusión social no es sostenible en el tiempo, sin importar si Chávez está o no está al frente de ese modelo, porque es un modelo, dicen, paternalista, y que lo que incentiva es la desaceleración económica, porque no promueve la productividad interna, porque desalienta a la inversión nacional, a la creación de empleos. ¿Cómo lo ves tú?
Creo que es el contrario. El desempleo se ha reducido durante el gobierno de Chávez en más de la mitad. Era más de 16% cuando él llegó al poder en el 98. Hoy está en menos de 8, 7. Ha llegado incluso a 6 punto algo en los últimos meses. Entonces, eso de nuevo son distorsiones. Producción. ¿Cuántas veces el presidente Chávez en los últimos años realizó actos públicos para acelerar la producción nacional? Haciendo reuniones públicas, además, con empresas privadas para crear así empresas mixtas con el Estado, para darles créditos a las empresas privadas para así de esa manera impulsar la producción nacional, buscando la manera de diversificar la economía venezolana, de no dependerse tanto del petróleo. Esa era una de las políticas principales del gobierno venezolano. No se puede negar, Patricia, que Venezuela es el país con las más grandes reservas petroleras del mundo y es su principal ingreso. Obviamente hay una gran dependencia en eso, pero Chávez estaba muy claro de eso y por eso estaba impulsando nuevas formas de diversificar esa economía, los acuerdos que han hecho con otros países alrededor del mundo, ampliándose más allá de los Estados Unidos, que así era antes, en los años 90, Rusia, China, todo América Latina, ¿no? Asia, África. Esas son relaciones que van a traer a Venezuela grandes beneficios en cuanto a su desarrollo económico, su desarrollo de la infraestructura del país, la producción nacional, el intercambio internacional. O sea, yo creo que muchas veces lo que dicen los críticos es simplemente porque quieren descalificar la gestión del hombre Hugo Chávez sin realmente tomar en cuenta los hechos de esa gestión. Y yo creo que los hechos hablan por sí solos. Es un modelo sostenido, es un modelo colectivo hoy en día, una producción creciente. Y yo creo que vamos a ver que el chavismo llegó para quedarse. La revolución bolivariana no estaba aquí de paseo. Es algo que ha llegado y que ha transformado el país para siempre.